hemos mostrado diferentes problemas en diferentes áreas, desde la postura, de la postura fisiológica que nosotros utilizamos a la hora de ir al baño. Hemos hablado del estreñimiento, hemos hablado de problemas de fermentación, de putrefacción, de cómo nosotros no estamos asimilando correctamente los alimentos. Hemos hablado de la combinación de alimentos y cómo muchas de las combinaciones son populares, pero al mismo tiempo son tan populares como las listas de espera en los hospitales, que también son bien populares, porque las personas en este mundo, en estos momentos, en esta época, están muy enfermas y tienen tremendas dolencias. Y hay dolencias que no existían hace 200 años y nuevas enfermedades, le llama la ciencia. Son nuevas enfermedades que estamos creándonos a nosotros mismos. Así que saber comer, en este programa vamos a dar un número de sugerencias a la hora de establecer rutinas más apropiadas. Leamos juntos primero. Estos seminarios están diseñados para compartir información con el público en general. La información presentada no ha de ser interpretada o usada en el tratamiento de casos individuales. Consulte con su profesional de la salud. ¿Por qué digo consulte con su profesional de la salud? Porque tiene que encontrar a alguien que sepa de lo que está hablando. O sea, no hay dos pintores iguales. Usted puede llamar a un pintor que haga un buen trabajo en su casa y otro pintor que no vaya a hacer un buen trabajo. Si el que no ha hecho un buen trabajo no le gustó, pues no le vuelva a llamar. Y usted está en su derecho para no ir al mismo doctor si el doctor no le está dando una confianza de que ese doctor realmente está sabiendo lo que está haciendo. En el anterior programa mostrábamos cómo en el periódico El Mundo, incluso en el 2002, indicaban los altos contenidos de mercurio en el atún, que afectan al sistema nervioso e incluso, según esa publicación del diario El Mundo, en el 2002, e incluso conexiones con el infarto, según los estudios presentados. Ahora, han pasado más de 11 años y todavía tenemos doctores recomendando atún. Cuando 11 años atrás, resulta que 11, 12, 13 años atrás, resulta que ya había publicaciones claras, no ya científicas, sino en periódicos públicos, del peligro del consumo de ese pescado. Entonces, consulte con el profesional de salud que esté informado en el año en el que vivimos. ¿Ok? Un colon seco no va. Esta recomendación la pongo aquí como recordatorio para que cojan un vasito de agua, se sienten tranquilitos y según vamos avanzando en el programa, a ver si para el final del programa ese vaso ha sido ya consumido. Y digo un vaso y una hora por el hecho de que si usted se imagina un suelo que está bien, bien, bien seco y compactado y quiere usted, un suelo me refiero no con cemento, sino un suelo de tierra que está compactado y seco, y usted quiere rehabilitarlo y hidratarlo, si usted coge un cubo de agua y lo tira, y es un día de calor, la mayoría de esa agua se va a esparcer en la superficie y va a ser evaporada, y usted no está realmente trabajando con ese suelo. Pero si usted produce un sistema de goteo, en el cual gotita a gotita, gotita a gotita, está impregnando ese suelo va a estar hidratado. De la misma manera, en lugar de estar bebiendo tremendas cantidades de agua tan solo tres veces al día, trate de andar bebiendo a lo largo del día, parando media hora antes de las comidas y retomando nuevamente el hábito una hora, hora y media después de la comida. ¿Ok? Y beba lo que usted y su cuerpo necesita y le vaya pidiendo, de acuerdo a sus condiciones. Entonces, eso es simplemente un recordatorio. Le he dado el tiempo para que coja el vasito de agua y vamos a continuar. Comentábamos acerca de la lactosa sin lactasa. Muchos de ustedes ya saben de la lactosa, ese carbohidrato en la leche. Pero posiblemente muchos de ustedes no habían escuchado de la lactasa, que es esa enzima responsable de digerir la lactosa en todos los mamíferos deidad infantil. En otras palabras, los cachorritos, los terneritos, los corderitos y los niñitos. Y es una enzima que el mismo cuerpo va reduciendo en número y en accesibilidad según la persona se convierte en adulto. Tengo mucha gente que viene y me dice, ah, es mi hija, mira, tiene 21 años y es que es alérgica a la lactosa. No, ella no es alérgica a la lactosa. Ella es una adulto. Qué manía de llamar a todos enfermos, incluso a aquellos que no lo están. Si su hija no bebe la leche con lactosa, su hija está perfectamente. Su hija no está enferma. Si no bebe lo que le está haciendo daño, está correctamente, está perfectamente. No es que haya una alergia a la lactosa para aquellos que tienen 15 años. Es que se están convirtiendo en adultos. Y de la misma manera que no es normal que ese joven vaya detrás de su madre con 15 años para tomar pecho de su madre, no es normal tampoco que ese joven humano salga detrás de una vaca de otro tipo de animal, otro tipo de especie, y beba de esa vaca. Y veo tantos jóvenes con reacciones alérgicas alrededor de la cara y no hacen más que comprarse cremas y cremas y cremas y cremas y cremas y todas las mañanas su gran vaso de leche. Cuando el cuerpo es un cuerpo de un joven adulto y no tiene lactasa. Comentábamos lo ridículo de esta foto. Y muy rapidito, al final, en el último programa, muy rapidito, se me olvidó poner uno de tantos y tantos y tantos estudios que conectan los productos lácteos en general y el cáncer. Productos lácteos en general y en cáncer. ¿Pero de dónde voy a sacar yo el calcio?, me dice la gente. Si yo ahora le pongo aquí un mapa mundi, un mapa extendido del mundo, y se lo coloco con las zonas coloreadas que más consumen productos lácteos en este mundo, esas zonas coloreadas serían Australia, Nueva Zelanda, Europa y Estados Unidos. Digamos que se lo pinto en rojo. Entonces usted ve el mapa mundi y vería pintura roja en los siguientes países. Estados Unidos, Canadá, Europa, Australia, Nueva Zelanda. En otras palabras, la representación más clara de los países más modernos. Si al mismo tiempo, a continuación, le indico cuáles son los países con más casos de osteoporosis en el mundo, estos van a ser los países: Nueva Zelanda, Australia, Europa y Estados Unidos. ¿Cómo es posible? Si son los que más consumen productos lácteos y son al mismo tiempo los países con más problema de osteoporosis. ¿Tiene sentido para usted? No tiene sentido. No tiene sentido para nada. No vaya a ser que igual haya una relación entre el consumo de leche y productos lácteos y la osteoporosis. ¿Adivinen qué? De hecho, la hay. Infinidad de estudios científicos. Usted vaya a Google Scholar, donde solo puede encontrar publicaciones científicas, y ponga estas palabras: productos lácteos y osteoporosis. Y usted creía que iba a encontrar artículos científicos y médicos que iban a decir: ¡qué buena es la leche que nos previene de la osteoporosis! Y se va a quedar de piedra, porque lo que dicen es justamente lo contrario. ¿De dónde saca el calcio? Bueno, tendrá que seguir escuchando esta presentación. ¿Okay? También comentamos y acabamos el programa anterior con este título, Vida. Si bien cáncer y carne comienzan con C, vida empieza con V. Un gran número de evidencias científicas afirma que una dieta vegetariana es óptima para la prevención de enfermedades, incluido enfermedades cardiovasculares, que es la causa número uno de muertes en Estados Unidos y una de las grandes causas de muerte en Europa, en Australia y en Nueva Zelanda. Entonces, si hay una dieta que ha sido ya identificada como precursora no solo de salud, sino de reducir los casos de enfermedades cardiovasculares, ¿cómo es que los doctores nos tratan a la hora de corregir nuestras enfermedades cardiovasculares? ¿Con un cambio de dieta? ¿Con una adopción de esta dieta identificada como responsable a la hora de prevenir y rectificar enfermedades cardiovasculares? ¿Saben quién era una persona que tenía tremendos problemas cardiovasculares? Creo que tuvo una serie de infartos incluso, y operaciones cardiovasculares. Era el expresidente de Estados Unidos, Bill Clinton. Bill Clinton siempre se fue conocido como un hombre que le gustaba pues, sus hamburguesas, sus patatas fritas, etc. Y siempre se le veía bien macizo, bien formado, bien alimentado, como diría mi abuela. ¿Han visto cómo está ahora Bill Clinton? Cuando acabe este programa, vayan al internet y pongan Bill Clinton vegetariano. Y le van a ver más joven que antes, más en forma que antes, y recomendando allá donde va una dieta vegetariana en la cual los productos lácteos no existen en la dieta de él. Él la recomienda porque dice que le ha salvado su vida. Después de un número de infartos, después de un número de operaciones de corazón y de operaciones en los vasos sanguíneos, después de todo ello, al final se dio cuenta que siguiendo en la rutina que ha causado el problema, no iba a encontrar la solución. Así que cambió de dieta y Bill Clinton a día de hoy es vegetariano. El presidente de Estados Unidos, una persona que puede pagar cualquier tipo de alimento, que puede pagar cualquier tipo de lujo, cualquier tipo de restaurante, cualquier tipo de producto. Él puede pagar cualquier cosa. Y él al mismo tiempo, por el cargo que ejerció, tiene también la facultad de tener acceso a un montón de información que muchos de nosotros no tenemos. Y esta persona que puede pagar de todo y puede adquirir cualquier tipo de información, ha adoptado por una dieta vegetariana. Evidentemente yo no sé los problemas matrimoniales de Bill Clinton porque Hillary Clinton no es vegetariana. Y Hillary Clinton llegó a tener que dejar el cargo que el presidente actual Obama le dio. Y claro, todos los rumores empezaron a surgir y cuáles son los problemas de salud de Hillary Clinton. Ella no es vegetariana. Igual si escucha a su esposo, tal vez muchos de esos problemas cardiovasculares que parecieran indicar que están afectando también a Hillary Clinton podrían ser resueltos de la misma manera que los de su esposo fueron resueltos. Continuemos. Si bien habíamos visto que los carbohidratos refinados con las proteínas concentradas no van, tenemos unos individuos en el medio, los vegetales y las legumbres, etcétera, que están en color azul, perdón, color verde, que están en color verde y que son ese comodín, esos elementos en el centro. Y esos son los elementos centrados de los que yo me alimento. No porque yo sea un modelo, se lo estoy diciendo, un modelo a imitar. ¿Okay? Yo consumo básicamente de aquí y algunas cositas de aquí. Por ejemplo, patatas, alguna cosita. Consumo la patata, etc. Pero básicamente yo me muevo en esta área. Mucha legumbre, mucha lenteja, garbanzos, alubias verdes, etcétera, etcétera, etcétera. Mucha fruta, frutos secos, más o menos de acá. Yo y mi esposa Para mantenernos un poquito en forma, entrenamos triatlón, nadando, corriendo y andando en bicicleta. ¿Y cuál fue mi sorpresa? Porque yo ya siendo vegetariano, empiezo a involucrarme más en el tema del triatlón para mantenerme en forma y me doy cuenta que aquellos atletas profesionales que realmente están muy metidos en el mundo del triatlón o del Ironman, que es el triatlón más largo, son básicamente vegetarianos. ¡Ah! ¡Qué sorpresa más agradable me llevo! Gente en forma, gente que se la ve en una constitución saludable, con un color bonito, con una musculatura firme, que no tienen sobrepeso, no tienen barriga, son súper ágiles y flexibles, y son vegetarianos. Claro, porque tienes los vegetarianos y los vegetarianos. Y a veces hay que preguntar, ¿qué tipo de vegetariano eres tú? Porque yo conozco muchos vegetarianos de estos, mira. Son lo que yo llamo patata, pasta, queso vegetarianos. O sea, son vegetarianos porque no comen carne. Pero comen patata, pasta, arroz blanco, pan blanco, pasteles, cereales refinados, azúcar, que no hay carne en ello, y queso, leche, quesito, quesillo fresco, quesillo ahumado, huevo, 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 y lo ponen todo junto. Y están en el mismo problema, no han hecho nada. Le aseguro que nadie anda completando el triatlón, el Ironman, 4 kilómetros nadando, 180 kilómetros en bicicleta y 42 kilómetros corriendo en un mismo día, siendo patata, pasta, arroz blanco, leche, queso, vegetariano. El vegetariano está aquí, con las patatas cocidas, preferiblemente no fritas, con un arroz blanco de vez en cuando, pero usando el arroz integral, para que el cuerpo esté funcionando de una manera óptima. No porque yo vaya a vivir para siempre en este cuerpo, pero tengo una responsabilidad de cuidarlo. Y tengo una responsabilidad con mi nación, para ayudar a mi nación a reducir la lista de esperas en los hospitales. ¿Cómo yo estoy ayudando a mi nación para reducir las listas de espera en los hospitales? Porque yo no estoy en la lista de espera. Porque no estoy allá. Entonces estoy ayudando a no saturarlo con mi presencia. Y al mismo tiempo con programas educativos como este. Bien, vamos a estudiar entonces esta zona de acá y las alternativas. Alimentos prebióticos. ¿A qué me refiero con alimentos prebióticos? Comentábamos anteriormente en otro programa cómo cuando un bebé nace, la primera leche que la mamá da al bebé, el calostro, esa leche amarillenta ayuda a que todo el tubo digestivo se llene de bacteria amigable, acidófidos, bífidos y casei. Cuando luego la leche es consumida, cuando la leche real, la leche blanca, llega y es consumida, eso es alimento para la bacteria. Entonces, la bacteria comienza, cuanto más comida tiene, más se desarrolla. Y cuanto más se desarrolla, pues más puebla todo el tubo digestivo. Es por eso que muchas veces vemos a los bebés y tienen blanco por dentro de la boca. Abren la boca y la lengua toda blanca, etc. Cuando uno tiene un bebé, tiene que sacarle los aires después de que ha tomado lechecita y le pone acá. Hace 5 minutos que ha tomado y le está sacando el aire, y cuando el aire saca un eructo, hay veces que le sale un poquitito de leche en el hombro del papá o de la mamá. ¿Cómo es esa leche? Esa leche está hecha yogur. en 5 minutos. Si alguien quisiera hacer yogur en la casa, necesitaría leche, una temperatura de 32, 34 grados y bacteria, acidófidos o bífidos. Necesitaría eso y necesitaría dejarlo a esa temperatura por 6 o 8 horas para hacer yogur. Pero ese bebé lo ha bebido esa leche hace 5 minutos o menos de 5 minutos y ahora cuando la leche sale de vuelta de su boca, ya está hecho yogur. Esa es una indicación de cuánta bacteria amigable está dentro de ese bebé. Entonces, cuando nosotros tenemos bacteria amigable en nuestro organismo, tenemos los probióticos o provida. Provida. En otras palabras, es necesario que usted tenga ese tipo de bacteria en su organismo para promover la vida. Si usted no tiene o tiene del tipo de bacteria que es putrefacta, empieza también por P, putrefacta, pero no es provida, probiótico. Pues los prebióticos es esa comida rutinaria o diaria que nosotros estamos dando a nuestro organismo, que no solo nos alimentan las células, sino que al mismo tiempo dan alimento suficiente a esta bacteria, la bacteria amigable de nuestro tubo digestivo, y entonces tenemos continuamente un gran número de esa buena bacteria. ¿Cuáles son estos alimentos prebióticos? Vamos uno por uno. Número uno, hojas vegetales de hoja verde. Vegetales de hoja verde. Estamos hablando de algo más que la lechuga. La lechuga es buena, pero ¿saben que hay una inmensa variedad de lechugas? Cuando yo veo lechugas aquí en España, es como que todos tienen la misma lechuga. Y además es una variedad de lechuga que no necesariamente es la que más nutrientes tiene. No es mala, pero es que hay muchas más. Hay muchas más. Y cuanto la lechuga más de hoja más oscura, mejor. Pero tenemos la lechuga, tenemos la espinaca. Claro, la espinaca, estamos hablando de la hoja de espinaca. La que está congelada en la casa, esa pues nos puede servir para hacer algún plato aquí y allá. Pero si usted está pensando que está sacando los nutrientes de esa espinaca congelada, pues no está sacando lo que usted se cree. Entonces estoy hablando espinaca de hoja, la hoja de espinaca, que también se puede trocear. Estamos hablando de tantas y tantas y tantas vegetales de hoja verde que se pueden usar o bien en ensalada, o bien al vapor, o bien a añadir en sopas, etc. Y esos son prebióticos. Los vegetales en general son prebióticos, tienen fibra soluble y esa fibra soluble alimenta a la bacteria buena. Tenemos la linaza y les expliqué en el programa anterior cómo la linaza es responsable también de aportarnos con el omega 3. Sin darnos el mercurio que el pescado nos da. Pero la mejor manera de hacerlo es si usted tiene un molinillo o una batidora pequeñita en la cual la linaza que va a usar en el día de hoy o por los siguientes 3 días es molida en ello y guardada en el refrigerador o en el congelador. ¿Okay? La linaza, aparte de ser fibra soluble que le va a ayudar a la hora de mover el intestino y de acelerar el tránsito de los alimentos fuera del cuerpo para no darles tiempo a que se pudran y huela, al mismo tiempo le está dando esa omega 3. Siempre hay que mantenerlo en el congelador una vez que esté molida y en un container plástico que no entre mucho, para que no le dure muchos días y se pierdan los beneficios. ¿Okay? El psyllium husk. Yo traté de traducir esto allá en Australia, traté de traducirlo a cómo se decía aquí en España, y lo único que me decía era psyllium husk. Así que yo asumo que si usted va a una herbolistería y pide psyllium husk, pues dígaselo en español. Psyllium husk. Me imagino que la herbolistería le podrá indicar. Y lo que es similar al mismo tiempo que la linaza. Usted también lo puede usar sobre su desayuno y es fibra soluble, con lo que nos indica también que es prebiótico, alimenta a la buena bacteria y es antiinflamatorio. Slippery Elm también lo traté de traducir y no había un gemelo aquí en España, así que me imagino que también se llamará de la misma manera en una herbolistería. Esas dos cosas posiblemente aquí en España la pueden encontrar en una herbolistería. Allá en Australia, es todo lo que le estoy dando se consigue en el supermercado. Así que la información que ustedes están recibiendo ahora, que todavía no ha llegado aquí a España, es una información que lleva años ya en Australia. Así que, ¿por qué no beneficiarnos de aquellos que están un poquitito más adelantados que nosotros en ciertos aspectos? La melaza de caña, no la melaza de remolacha, es la melaza de caña y tiene que ser bien, bien negra y tiene que ser sin sulfuro. Si usted la prueba y le sabe como amargo, esa melaza tiene sulfuro. Entonces, no le conviene. Tiene que ser de cultivo biológico. Ustedes sabían que por muchos años la melaza de caña fue parte del tratamiento medicinal de la medicina convencional a la hora de nivelar y rectificar los niveles de azúcar en la sangre en aquellos que eran diabéticos. ¿Y por qué se retiró esta prescripción? Simplemente porque luego nos convertimos en más sofisticados y ahora tenemos las prescripciones. Pero tiene hierro, tiene magnesio, tiene calcio, tiene fibra, tiene manganeso. La melaza de caña en un vasito caliente, se lo puede echar usted una cucharada, revolverlo y beberlo, o si, por ejemplo, usted tiene acceso a, no sé, leche de arroz, que allá en Australia es normal entrar en cualquier supermercado, grande, pequeño, y coger leche de arroz. Aquí en España parece que hay que ir a buscarla, no lo sé, espero que no, espero que haya alguien que esté escuchando y se esté dando cuenta qué va a venir aquí a España de aquí a 3-4 años. Y para darnos cuenta qué va a venir de aquí a 3-4 años, tal vez hay que salir fuera para ver lo que está pasando fuera y qué va realmente a vender y qué va a ser demandado por el público en 3-4 años. ¿Qué se demanda en Australia ahora como una nación que está bien interesada en mantenerse sana, etcétera? Bueno, leche de arroz sin azúcar. Puede poner una cucharada y leche de arroz calentita y beberla. Agua templadita, echa una cucharada y la bebe a la mañana. ¿Okay? Arroz integral, es prebiótico. Usted lo puede remojar la noche anterior, lo quita el agua y luego lo cocina como un arroz blanco normal. Y puede hacer paella, le puede echar lo puede hacer amarillo, le puede echar guisantes, etc. Pero sale mejor si lo remoja y necesita un poquitito más de agua que el arroz blanco. La quinoa, mi favorita. Y usted se va a decir, me va a preguntar, bueno, ¿y qué es la quinoa? La quinoa es la semilla de una planta. Usted puede coger las hojas de la planta. De hecho, usted puede plantar la quinoa. Yo sé que aquí en España no todos tienen un pedacito de jardín donde puedan plantar. Pero usted puede plantar la quinoa y le sale como hojas de espinaca. Pero llega un momento que cuando va a semilla, suelta todas estas semillas y tiene las propiedades de un grano. De hecho, por ejemplo, mi esposa hace pan de quinoa. Usted lo puede cocinar y puede hacer ensalada de quinoa. Usted puede, por ejemplo, hacer un plato con garbanzos y en lugar de poner garbanzos con arroz al lado, pone garbanzos con quinoa al lado. Se solía decir que todos los aminoácidos esenciales tan solo podían ser encontrados en los productos animales. Siempre tenemos que poner algo de precaución en ciertas cosas que decimos. Podríamos haber dicho años atrás que, de momento, en lo que sabemos, en lo que hemos podido observar y descubrir, no hemos encontrado ningún producto de origen vegetal que tenga en sí mismo todos los aminoácidos esenciales. Porque a día de hoy tenemos productos como la quinoa, que tiene todos los aminoácidos esenciales. Tenemos productos como la maca, que es un tubérculo, que tiene todos los aminoácidos esenciales. Tienen 20 de los 20 aminoácidos en sí, tiene una tremenda cantidad de minerales y vitaminas. ¿Okay? Entonces, tenemos a la quinoa y vamos a hablar mucho más de ello. Tenemos también, les quiero ya invitar a que estén al corriente de las conexiones Pro Salud, el gluten, porque vamos a hablar también de la quinoa en ello y en el último programa les vamos a dar un poquito más de explicación al respecto. El mijo, esto lo puede cocinar como el arroz. El amaranto, el sorgo, la miel cruda. ¿Se han dado cuenta que solía poner miel? Porque yo creía que todo el mundo entendía lo que era la miel. Hasta que alguien me dijo que no todo el mundo entiende que cuando yo me refería a miel, me refiero a miel cruda. Miel que no ha sido tratada, miel que no ha sido adulterada. Muchas de las mieles que usted compra en el supermercado tienen azúcar añadida en ella. O sea, es miel, pero no es miel. Tiene miel, pero tiene también otras cosas. Ha sido expuesta a temperaturas altas, con lo que significa que muchas de las enzimas de esa miel y mucho de, la facultad prebiótica de esa miel ha sido destruida. En otras palabras, a veces creemos que estamos comiendo miel y estamos comiendo más algo que se asemeja más al azúcar que a la miel. Y si bien la miel es un carbohidrato, un carbohidrato simple y es un prebiótico, el azúcar, por el contrario, no es prebiótico y de hecho estimula el tipo de bacteria equivocado. ¿Okay? De todas maneras, la miel es buena, pero no mucho. Sigue siendo un carbohidrato concentrado, que lo podemos usar esporádicamente, pero no de una manera rutinaria y definitiva. Claro, la gente me dice a veces, no, si yo de miel poco, echo poquito. Le echo una cucharada a la comida, una cucharada al desayuno, luego una cucharada al poleo menta, luego una cucharada después de comer un poquitito a la fruta y luego una cucharada, pues que ya no es una cucharada, que ya son 5. Entonces la miel está bien, pero no mucho, ¿ok? El trigo sarraceno o el alforfón. El trigo sarraceno es un trigo que no tiene gluten. Allá en Australia se llama buckwheat. ¿Okay? Para aquellos que tienen alergia o sensitividad, es un prebiótico también. La avena, la alcachofa, el ajo, la cebolla, los puerros, las frutas, las bananas, bayas, lentejas, garbanzos y los frijoles o las alubias, como decimos aquí en España. Todos estos productos y sus derivados, siempre y cuando no sean altamente refinados, tienen algo en común. Cuando usted los mira, tienen algo en común. Todos son de origen vegetal. Incluido la miel, porque la miel viene del polen de las plantas. Es cierto que las abejas son las manufacturadoras, pero la miel viene de las plantas, de las flores. ¿Okay? Todos los prebióticos tienen origen vegetal. Y luego tenemos los probióticos. ¿Qué son los probióticos? Los probióticos es cuando vamos a una herbolistería y compramos bacteria. O la bacteria que hay en un yogur. Cuando estamos comiendo un yogur, estamos introduciendo esa bacteria, supuestamente. Ya hemos hablado acerca de los lácteos y al mismo tiempo les quiero comentar una cosita. La bacteria crece cuando tiene alimento y se mantiene cuando tiene alimento. Cuando los manufacturadores de yogures tienen ese yogur hecho hace X días y luego han estado ahí en el supermercado otros X días y no se le ha dado a ese yogur nueva comida, la bacteria empieza a desaparecer. De hecho, la bacteria cuando tiene comida propaga, cuando no tiene comida reduce, y si sigue sin tener comida se empieza a comer una a la otra. Al mismo tiempo, uno puede meter los probióticos a la bacteria a través del yogur, pero también está metiendo el lácteo y el daño que le puede hacer. ¿Okay? Entonces, los probióticos son esa bacteria que es bueno tener, pero no es necesario, que es bueno comprar de vez en cuando, sobre todo, por ejemplo, si usted ha ido al dentista y el dentista ha usado anestesia para su boca. Entonces, esa anestesia le va a afectar la bacteria en su intestino. Entonces, lo que puede hacer en la siguiente semana es irse a la herbolistería y comprar unos probióticos que le ayuden a reponer aquello que se ha perdido. Si usted ha estado enfermo y ha tenido que tomar antibióticos, pues una vez que ha acabado con los antibióticos, vaya a la herbolistería y compra unos probióticos. Pero por lo general, es una dieta prebiótica la que le mantiene suficientemente una bacteria, la bacteria en su intestino. ¿De acuerdo? Las legumbres, en general, han de ser remojadas. Algunas más que otras. Por ejemplo, es cuestión de ir a un lugar, por ejemplo, como Australia, para darse cuenta que hay muchas más clases de lentejas que las de la Almunia. Hay tanto tipo de legumbres, tanto tipo de lentejas. Están las lentejas rojas, las lentejas francesas, las lentejas verdes, las lentejas marrones, las lentejas azules, las lentejas boluga. Hay tanto tipo de lentejas. Las lentejas rojas prácticamente no hace falta remojar. Con el cocinado viene a ser suficiente. Hay otro tipo de lentejas que es mejor sean remojadas. ¿Por qué hay que remojarlas? ¿Por qué hay que remojar los garbanzos? ¿Y por qué hay que remojar las alubias o los frijoles? ¿Por qué? Cuando tenemos una legumbre seca, no fresca, porque la fresca no hace falta remojar, pero cuando tenemos una legumbre seca, tenemos una semilla durmiendo. Es una semilla que está durmiendo. Entonces, esta semilla tiene cadenas de proteínas en ella. Al mismo tiempo, para que esas cadenas de proteínas no se pudran, la falta de agua y unos inhibidores están presentes. Estos inhibidores se llaman inhibidores de trepsina o tripsina. ¿Ok? Inhibidores de tripsina. Estos inhibidores están guardando esta proteína para que esta proteína no se eche a perder. ¿Qué ocurre? Cuando yo cocino una legumbre seca y yo no he quitado estos inhibidores. Cuando yo como legumbre seca, que ha sido cocinada, y la como y la consumo, tengo la proteína en la legumbre, que viene a ser de aproximadamente 14-15%. Las legumbres siguen siendo mayormente carbohidratos, pero tienen una buena cantidad de proteína, suficiente para dar la proteína que el cuerpo necesita, y al mismo tiempo no demasiada, como los productos animales pueden tener, que al final nos acabe levantando el ácido úrico por exceso de proteína. Entonces, estamos introduciendo este alimento en el estómago. El estómago tiene que hacer la función de empezar a tratar de romper las cadenas de aminoácidos que forman esa proteína. Pero tenemos unos inhibidores de tripsina. Estos inhibidores tratan de proteger la proteína. Entonces están así como son guardias de seguridad, son guardaespaldas. Entonces, aquello que trate de romper la cadena, los guardaespaldas, los inhibidores de trepsina, tratan de protegerlo. Cuando esa comida llega al duodeno, ahí está la tripsina. ¿Okay? La tripsina es una proteína, que al mismo tiempo es una enzima, que lo que trata de hacer es cortar las cadenas de proteína que han sido ya inicialmente comenzando el proceso de digestión en el estómago, que han sido expuestas, la tripsina sabe dónde cortar para generar aminoácidos individuales, bloques individuales de aminoácidos. Pero el problema es que ahora esta proteína que está llegando al duodeno trae guardaespaldas con ella. Entonces, esos guardaespaldas, según la proteína viene por acá para ser cortada por la tripsina, los inhibidores que vienen con ella para proteger la proteína hacen esto. ¡Oh! Y la tripsina no puede cortarlo. Entonces, ¿qué pasa? Que al no poder cortarlo, el cuerpo tampoco puede asimilarlo, porque el cuerpo no asimila una proteína formada completa. El cuerpo lo que asimila es aminoácidos, los bloques que forman la proteína. Entonces, cuando ahora tenemos una proteína que por razón de los inhibidores no ha sido cortada, entonces el cuerpo no puede absorberlo. Cuando no puede absorber esa proteína tiene que seguir de largo. Y cuando esa proteína sigue de largo y nadie le está, digamos, haciendo el proceso necesario y nadie la está reabsorbiendo, entonces al cabo de un tiempo, por el hecho que ahora si hay líquido, ya no está seca, si hay líquido, comienza un proceso de fermentación. Y cuando comienza ese proceso de fermentación y por los contenidos de carbohidratos y de putrefacción por el contenido de proteína, ahora tenemos esa legumbre en nuestro estómago, pero no en nuestro estómago, perdón, en nuestro sistema digestivo, que está produciendo gas. Está produciendo gas. Y claro, el gas puede salir por cualquier lado y puede oler de cualquier tipo, normalmente bastante ofensivo. ¿Por qué ofensivo? Porque es la putrefacción de la proteína. Y si bien no es un producto de proteína concentrada, sigue teniendo proteína, pero el cuerpo no la está asimilando, tu músculo no la está asimilando, te crees que estás comiendo sano y al mismo tiempo lo que estás creando es una inflamación en tu intestino delgado, sobre todo en la parte del duodeno, no estás asimilando esa proteína y al mismo tiempo estás causando fermentación, putrefacción y añadiendo más basura en tu compost. ¿Okay? Entonces, ¿cómo quitamos esos guardaespaldas? A través del remojado y el cocinado. Como digo, las lentejas rojas no hace falta remojarlas tanto. De hecho, no hace falta remojadas. Tienen tan pocos inhibidores que con el cocinado es suficiente. Cuando sale esa espumita para arriba, en las lentejas rojas, se quita esa espumita. ¿Sabe lo que acaba de quitar? Los inhibidores. Las lentejas la puede remojar 4 horas, ¿okay? Según cuán sensible usted esté a ello, la puede remojar. ¿Luego qué hace? Luego tira el agua. Esa agua, muchas amas de casa dicen, no, esa agua no la tires porque tiene todo el sabor. No, que no tiene todo el sabor, que tiene todas las vitaminas. No, tiene todos los inhibidores. Tiene todos los inhibidores. De hecho, lo más cerca que esa legumbre, que esa semilla esté para germinar, es cuando uno encuentra el máximo número de vitaminas y aminoácidos accesibles al cuerpo en esa semilla. Porque esa semilla requiere toda la energía para germinar. Por eso los germinados, cuando realmente son germinados y no en lata, porque porque en lata han sido germinados, pero todo ha sido matado a través del calor. Esos germinados, los germinados de alfalfa, etcétera, son tan sanos porque están acumulando en ellos una concentración exquisita de aminoácidos accesibles al cuerpo y minerales. Luego tenemos los garbanzos. Los remojamos y tiramos el agua. Los cocinamos y tiramos el agua. No, no, si yo ya remojo. Y luego, cocino. ¿Y luego? ¿A qué te refieres con luego? Hay que tirar el agua. Y si luego quieres hacer un caldo de garbanzos, o si quieres hacer una sopa con garbanzos, o un cocido con garbanzos, usa los garbanzos que están ya cocinados o casi cocinados, pero has tirado el agua del cocinado, el primer agua del cocinado también. Esas burbujitas, esa espuma que sale arriba, todos son los inhibidores. Y hay que quitarlo del cuerpo. ¿Por qué? Porque tú lo que quieres es comer esa proteína, esos carbohidratos, y que te llegue al cuerpo, no que pasen de largo. No estamos para tirar el dinero para que la comida pase de largo, sino para que nos alimente a nosotros. Entonces, las alubias, hay que remojarlas, hay que tirar el agua. Y esto va a doler. Hay que cocinarlas y hay que tirar el agua. Lo que pueden hacer es cocinarlas casi hasta el punto, cuando ustedes han visto que ha salido bastante de los inhibidores, quitar ese agua y luego prepararlas nuevamente con la salsa o con los aliños que ustedes normalmente usan. Van a ser asimiladas en su cuerpo mucho mejor. ¿Cómo lo hago yo en la casa? Yo no remojo un puñado o dos puñados de garbanzos. Yo lo que remojo son 2 o 3 o 4 kilos de garbanzos. Porque, ¿qué ocurre? Cuando yo remojo 4 kilos y tiro el agua, luego puedo coger y el agua se me ha formado así con toda esa espumita. Tiro todo el agua, enjuago bien los garbanzos y luego cojo estas bolsitas para congelar y pongo un par de puñados aquí, otro par de puñados aquí, otro par de puñados aquí y lleno diferentes bolsas y las pongo en el congelador. Ya está remojado. Así que mañana, si yo llego a la casa y digo, ay, me apetece garbanzos, ya están cocinados. Perdón, ya están remojados. No tengo que decir, se me olvidó remojarlos. No, ya están. Y no solo eso, sino que he remojado una vez para 4 kilos. Mientras que si voy de porciones pequeñitas, he remojado una vez para una porción, otra vez para otra porción, otra vez para otra porción. Y es un gasto de tiempo. Entonces es de la manera que lo hago. ¿Cuántos inhibidores hay de acuerdo al tipo de legumbre? Vamos a ilustrar con la mano de esta manera. Lentejas rojas, pocos inhibidores. Los otros variedades de lentejas, un poquitito más de inhibidores. Garbanzos, un poquitito más de inhibidores. Cuanto más inhibidores, más remojo y más atención hay que poner en cocinar y tirar el agua. Con las lentejas no hace falta tirar el agua. Con las lentejas uno ya puede cocinarlas como siempre. ¿Okay? Pero ya a partir de los garbanzos es conveniente tirar el agua del cocinado también. Alubias. Más inhibidores. Por eso la gente normalmente puede comer lentejas tranquilamente, garbanzos tranquilamente, pero tienen problemas con las lentejas. O con las alubias, perdón, porque les da gas. Y dentro de las alubias o de los frijoles, tenemos una variedad que es la variedad de soja. Bueno, pues no me llega la mano para mostrarles la cantidad de inhibidores que la soja tiene. Es la que más proteína nos aporta, pero es la que más inhibidores tiene. ¿Por qué tiene más inhibidores? Porque tiene más proteína. Entonces, claro, está ahí arriba. Y si no la remojamos y tiramos el agua, y la remojamos y tiramos el agua, y luego la cocinamos y tiramos el agua, uno puede estar comiendo soja hasta que le salga de las narices, pero la proteína no está siendo asimilada. Es por eso que mucha gente toma leche de soja y se siente como que está hinchada. Y la gente me dice, ¿cómo puedes explicar eso, Óscar? Se llaman los inhibidores. Dependiendo en qué calidad de leche, cómo ha sido manufacturada, si esas alubias de soja no han sido remojadas correctamente, limpiadas correctamente, en realidad sí estamos introduciendo en el cuerpo una cantidad grande de proteína, pero al mismo tiempo una cantidad grande de inhibidores, y no nos está sirviendo de nada. ¿Okay? Vamos a avanzar un poquitito más. Tenemos los granos y los pseudogranos. ¿Cuál es la diferencia? Un grano viene de la familia de las hierbas. Crecen así como una espiga. Y ahí tienes la cebada, el centeno, el trigo, etc. Y un pseudograno son semillas que tienen capacidad de ser hechas en harina. ¿Okay? Tienen capacidad de ser hechas en harina. Pero por sí no aparecen como hierbas, sino son plantas o vegetales. Y una de ellas, como mencionábamos antes, es la quinoa. Y ahora les quiero comentar que hay otra serie que también han de ver y se titula Las conexiones ProSalud y el gluten. Son 4 programas que van a abrir su entendimiento de una manera increíble. A muchos de ustedes ya no solo es que la leche le está haciendo mal, ya no solo que el consumo de carne le esté aumentando el ácido úrico y sus problemas de artritis y su riesgo a infarto. Y ya no solo que el pescado que está comiendo tiene problemas de mercurio, etc. Pero a muchos de ustedes, tal vez lo que también tiene que usted darse cuenta es que puede que en su caso el pan de hoy en día o el pan de cada día le esté haciendo enfermo. Así que no se pierda las conexiones ProSalud, el gluten. No me voy a extender mucho más en ello, pero advertirles de que vamos a aprender muchas cosas juntos en esos programas. Vegetales de hoja verde. Hay un enorme abanico. ¿De dónde yo voy a sacar el calcio? ¿Usted sabe que yo puedo sacar más calcio de este tipo de vegetales de hoja verde de lo que usted puede sacar de un vaso de leche? No solo porque es más asimilable, sino porque cuando esa leche ha sido pasteurizada, lo que ocurre con esas moléculas de calcio a través de la pasteurización son alteradas y en lugar de ser reabsorbidas dentro de los huesos, se depositan fuera de los huesos, haciéndolos más frágiles. Es una de las razones que los estudios revelan por qué esos países que consumen más leche tienen más índices de osteoporosis. ¿Cómo los comería estos vegetales de hoja verde? Y hay muchos. Los grelos. Es un vegetal de verde. Hay tantas hojas verdes. Cuanto más oscuro, mejor. Si la hoja es un poquitito gruesa, píquelo bien finito. O añádala a las sopas. Igual necesita un poquitito de cocinado para ablandarlo. Por ejemplo, te voy a comentar una rutina. Cuando, por ejemplo, yo estoy entrenando un poquito fuerte, igual estoy 2 semanas entrenando fuerte y me empiezan a doler un poquito los músculos. Tengo que introducir en mi cuerpo suficientes cantidad de alimentos que me vayan a ayudar a reponer esos músculos. Y uno de esos alimentos es alimentos, no solo el calcio, porque para que yo flexione mi brazo necesito calcio. ¿Okay? Pero al mismo tiempo aminoácidos. Y de la manera que yo consigo, por ejemplo, los aminoácidos es introduciendo legumbres, frutos secos, etcétera, que me puedan aportar ese 14% o 15% de proteína asimilable para reponer mi músculo. Yo no necesito un 60% de proteína. Con un 14%, 15% me vale. Siempre y cuando no tenga los inhibidores y siempre y cuando yo pueda asimilarlos en mi organismo. Ensaladas, sopas, un montón de cosas que podemos hacer con ellas. Cuanto más oscuro mejor, cuanto más variedad mejor. Pero una de las cosas que a mí me gusta tomar cuando, por ejemplo, he venido de correr o he venido a hacer ejercicio y un desayuno bien nutricional es lo que se llama allá en Australia un green smoothie. Un green smoothie, para ello usted necesita una batidora relativamente poderosa porque tiene que romper las fibras de esos vegetales verdes, tiene que moler fruta, etc. Entonces, este, por ejemplo, puede ser un green smoothie. ¿Aquí qué le pongo yo? Bueno, le puedo poner igual una manzana, le puedo poner unas nueces, le pongo linaza, le pongo maca, le pongo otros frutos secos, le pongo otro tipo de frutas, le puedo poner bayas y le pongo vegetales de vegetales verdes. ¿Okay? Y luego lo bato y luego me lo bebo. Y eso es lo que está pensando. Pues no me vas a convencer de cambiar mi dieta con eso. Esto es un alimento nutricional. Esto no lo como yo todos los días, porque a mí también me gusta sentarme y disfrutar de mi comida. Pero hay veces en las cuales yo, por el entrenamiento y por la vida diaria que llevo, pues tengo que acceder a los nutrientes de una manera un poquitito más rápida. Este no es mi desayuno habitual, pero les voy a decir una cosa. Si usted está en problemas de salud, este desayuno y variaciones de vegetales verdes y variaciones de ingredientes añadidos a eso, puestos en su dieta, usted va a hacer una limpieza tremenda. Usted va a tener una energía tremenda.